Estamos en Locos por el Cine. Muchas gracias a todos ustedes por seguir en nuestra sintonía, ya sintiendo las temperaturas en horas de la madrugada que comienzan a bajar un poquito. Eso me alegra mucho. Yo no soporto el calor, me pongo malo. Yo sufro de calor, ¿sabes? Uh-huh. Yo sufro de calor, yo no soporto el calor.
Pero en el aire.
Sí, no, aire. Pero está bien, pero cuando tú estás en la calle caminando.
No, bueno. Eso es. Camina una hora más fresca.
Entonces. No, pero digo yo, si dejo el vehículo aquí y salgo a caminar porque tengo que llegar hasta el sitio, es un calor del diablo. Entonces, nos recuerda Miki que en Qatar, donde será celebrado el Mundial de Fútbol, el año que viene la temperatura en el verano son suaves, agradables, de 50 grados centígrados. 48. Uh-huh. Por eso van a hacer el Mundial de Fútbol para noviembre, creo. Lo van a llevar para otoño. Pero ahora mismo lo que queremos es entrar y recorrer el corredor latinoamericano.
Oigan, hay una película peruana que tuvo que esperar un año para poder llegar a los cines. Les voy a hacer una pequeña sinopsis de la película por si llega aquí y a ustedes les interesa. Hay personas a las que les gusta el cine cultural o el cine que no es así tan comercial. Uh-huh. La Cantera. Esta película fue filmada en Arequipa. Es una película de Miguel Barreda Delgado. El director destacó la importancia de llegar a los cines tras un año duro para el público y para el cine en sentido mundial. Dice que la pandemia ha sido muy dañina para el gremio audiovisual. Ay, sí, no me diga, para todo el mundo. Porque así como se han cancelado estrenos, se han suspendido rodajes y producciones completas con financiamiento. Les ha pasado a muchos colegas en varias regiones. Eso ha significado poner el freno de mano a una industria que aún está en estado emergente, incipiente. Dicen, eso es, en el caso de Perú, ellos no tienen una industria per se. Está formándose. ¿Ok? ¿Tú supiste?
Sí,
pero
sí.
El per se de verdad es el per se, no el per se de los tapones de aquí, no. La Cantera cuenta la historia de un joven que ve la muerte de su padre, quien es cortador del sillar en su puesto de trabajo. El protagonista cree que no fue un accidente laboral, sino que fue asesinato. Y durante la película trata de buscar venganza contra el hermano de su padre, algo así como al estilo Hamlet. Las condiciones en las que viven y trabajan los cortadores de sillar. Y luego un drama humano que... ¿Qué es sillar? Eso es un tipo de árbol. Bueno, yo lo busco ahora. Mira,
puede
Carlos,
ser, puede ser.
Y luego un drama humano que se suscita dentro de ese mundo es uno de los pilares de la película. Y es que las canteras de sillar de la ciudad de Arequipa son lo que influenciaron al director para construir esa historia, cargada también del significado para la ciudad y para los trabajadores de la cantera y las personas que viven dramas personales y familiares similares al del protagonista. La película... ¿Qué es el sillar?
El sillar es como una piedra
Okay. Que
es labrada por varias de sus caras, generalmente en forma de paralelepípedo. Fue una parte de las obras de fábrica.
El de abajo. ¿Cuánto tiempo que yo no oí esa palabra? Paralelepípedo.
Sí, señor.
¡Wow! La película tiene como protagonistas, oigan esto, el protagonista Yayin Doloteni, usted.
Se le fue la luz.
Hoy sí. Esperando el asunto, ay Dios Padre, perdóname, tres golpes de pecho. Arcadio Ramos, John Dávila, Carlos Rudas Apaza y la actriz nacional radicada en Alemania, Andrea Pani Laura. Miguel Barrera Delgado, el que es el director, tras estudiar cine en Alemania, hizo un documental sobre los cortadores del sillar en Perú, gracias a una petición del propio municipio de Arequipa, conocida como la Ciudad Blanca, precisamente por la piedra volcánica de ese color que se extrae de las canteras, alejadas del núcleo urbano, conformando dos mundos que se dan la espalda. Y después de ahí fue que él le salió la inspiración, también él admite que se inspiró en Hamlet, O sea que nada, ojalá que llegue aquí a, me imagino que será Fine Arts, porque eso no es, esa es más una película para festival.
Exactamente, no son películas comerciales. Bueno, vámonos entonces con la, recordarle que La Casa de Papel, la serie de Netflix, está inspirada en el protocolo del atracador de bancos Willie Sutton, que concibió más de 100 golpes, más de 100 robos mediante disfraces y engaños, pero sin necesidad de dispararle a nadie. Eso le reportó $2 millones en la vida real, en la década de 1920-1950. Entonces, esta serie, La Casa de Papel, tiene 41 episodios repartidos en 5 temporadas. Las dos primeras tratan sobre el atraco de la banda a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, mientras que la tercera, cuarta y quinta es al Banco de España. Es decir, se logró en esta serie combinar acción, intriga, thriller e incluso romance, con una gran caracterización de los personajes y un atrapante argumento. Todas estas cualidades la convierten en la serie española más exitosa de todos los tiempos. Recuerden que la última parte, que es la segunda parte de la quinta y última temporada, vendrá ahora en diciembre 3 de este año. Vamos a escuchar a algunos de sus miembros, por ejemplo, Úrsula Corberó interpreta a Tokio en esta Casa de Papel. Y le preguntamos, con la introducción de René, ¿no crees que tu personaje Tokio se merece una serie aparte sobre esa historia de amor?
Ya lo había pensado, la verdad. Y puede ser. Porque creo que... A mí, yo cuando leí los guiones y vi que se recuperaba esa cosa de del por qué Tokio había terminado como había terminado, me pareció muy interesante también, porque como hay tanto amor-odio hacia este personaje por parte de la audiencia, me pareció muy interesante también como que le dieran la oportunidad al personaje de explicar y de entenderla, el porqué de todo eso, ¿no? Yo creo que es una historia, es muy bonito. Siento también que los flashbacks aportan siempre un montón de frescura a la serie y creo que era muy necesario también en esta última temporada, donde todo es más dark que nunca, donde pasan cosas como todo el rato, como hay muchísima intensidad, es todo muy bélico, es una guerra. Entonces, me parece que hay como un contrapunto muy interesante con esa historia de amor, de su primer amor de Tokio con René.
Úrsula, pero es como un odio injustificado contra Tokio que hay.
Yo tampoco lo entiendo. Yo no hago más que defenderla. Lo que pasa es que está mal que la defienda yo, ¿sabes? No, pero es verdad, es muy curioso porque... Perdón, que lo diga, pero... Es curioso porque cuando pasó lo de la isla desierta, de que Tokio se iba a Panamá... Y todo eso, la gente, mucha gente me paraba por la calle y me decía, es que por tu culpa, mira lo que le han hecho a Río, han pillado a Río. Y yo les decía, pero por mi culpa, ¿por qué? Por decidir, como una mujer libre, irme un fin de semana. Digo, fue Río el que no me dejó ni irme un fin de semana, que ya me estaba ahí llamando y haciendo las cosas mal. Pero la gente no lo veía eso. La gente veía como que ella no se tendría que haber ido de la isla y no se... Y se tendría que haber quedado ahí. Yo decía, pero si ella tiene que ser libre, lleva 2 años ahí metida en una isla, ¿cuánto tiempo más tiene que estar ahí la pobre para que se muera del asco?
Pedro Alonso es el encargado de interpretar a Berlín en La Casa de Papel. Le preguntamos a Pedro, ¿crees que el hijo de Berlín podría tener su serie particular derivada de Casa de Papel?
Yo creo que... podrían hacerse varios en spin-off. Yo desde el primer momento dije que el que tenía un spin-off era Arturito. Yo dije, Arturito. Tienen que hacerle un spin-off a Arturito. Pero luego pensé, no, mejor que hacer un spin-off a Arturito, deberían hacerle un spin-off a Enrique Arce.
Enrique
que es el magnífico actor que hace de Arturito. Y a partir de ahí, yo creo que él tiene un spin-off. Realmente creo que una de las claves de la serie es que al margen de ser un producto de puro entretenimiento, luego ha sido sostenido con el calado de personajes, con una profundidad y un calor emocional que no suele estar asociado a los productos de género de corte americano, ¿no? Lo digo con cuidado. Y eso forma parte del encanto de la serie. A mí me encantaría saber qué le pasó a Nairobi. Me encantaría saber, ¿sabes? Y entiendo que exista rumorología y además con base. Pero bueno, nadie puede saber al ritmo que va la tele lo que puede pasar todavía con esta saga. Yo alguna vez dije, imagino que dentro de 15 años se podría retomar La Casa de Papel y de pronto a lo mejor no están los personajes, o que la mitología de los personajes hace que lo interpreten otros actores. O sea, si uno quiere tirar de ese hilo, puede tirar por 20.000 sitios.
Y José Manuel Poga interpreta a Gandía. Este personaje fue muy odiado en la temporada 4, pero en esta última parece que tiene competencia en cuanto a ser odiado.
Bueno, está el peso repartido, que siempre viene bien, ¿no? Pero claro, es el pacto, ¿no? No hay héroes sin villanos. Y yo creo que, bueno, hay un podium, ¿no?, de quién es el más odiado, y te digo yo que Gandía no es el más odiado, ¿no?
Yo también te lo digo.
¿No? Está bien ser odiado, pero hay otros que, bueno, y los que tienen que venir que me van a quitar el puesto. Hombre, el primer puesto lo tiene Arturito, que es que soy impepinable, ¿eh? Madre mía.
La gente por la calle me dicen, pero va a morir Arturito.
Bueno, en realidad Arturito no es odiado, es que da coraje, ¿no?
Repetimos que el 3 de diciembre se estrenará en Netflix lo que es la segunda parte de la última temporada, la quinta y última temporada de La Casa de Papel. Nos vamos con Peter Gabriel y In Your Eyes.
Love. I get so lost sometimes. Days pass and this emptiness fills my heart. Of all the fruitless soldiers.